Erhan.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, José María Bartomeu está hablando en RACU después de que ayer la auditoría encargada por el Barça Gate, el escándalo de las redes sociales, concluyera que no hubo corrupción y que el club no contrató ninguna campaña difamatoria. Nadie puso la mano en la caja.
Correcte, no hi ha corrupció, no hi ha cap contracte per difamar. A la auditoria ha quedat molt clarament que el Barça ni ha preparat els perfils, ni el Barça ha treballat en fer cap difamació, de res. Ningú ha ficat mal a caixa, que això quedi clar per tothom.
El presidente también ha hablado del VAR y del supuesto favor arbitral al Real Madrid. Dos días después, Bartomeu se reafirma. Insiste en que el VAR no es ecuánime.
Jo he dit, i torno a repetir-ho, doncs, que l'aplicació del VAR actualment doncs, no és del tot equànim. Des del post-Covid doncs, hi ha moltes decisions que ha pres el VAR i que sempre doncs, han afavorit el mateix i han perjudicat els altres clubs. Però no ho dic jo perquè jo ho digui. Ho veu tot el món del futbol.
Està a favor del VAR ara encara o no?
Sí, totalment d'acord.
Sí,
Jo sóc un dels ferms defensors del VAR.
L'ha trucat Rubiales?
Avui no, ni ahir tampoc.
El Madrid guanyarà la Lliga pel VAR?
La Lliga encara queda...
Si guanya la Lliga, li posa un condicional. Si guanya la Lliga...
Parlem al final. Si és que la guanya, parlem al final.
Además, ha dicho que la Lliga no está perdida, que es difícil que haya grandes traspasos este verano, que le gustaría que Pau Gasol volviera al Barça. Y otro tema polémico, la renovación de Leo Messi. Se ha publicado que las negociaciones se habrían frenado y que estaría dispuesto a irse en 2021.
És evident que tenim l'obligació de renovar a Leo Messi. És el millor jugador del món, de la història del futbol, encara li queden molts anys de futbol i, evidentment, tenim aquesta obligació. Ara, això que va dir l'ACER, sempre surt l'ACER aquí,
Volviendo al tema VAR, anoche en el partidazo el portavoz de la Junta Directiva del Barça, Josep Vives, respaldaba las palabras de Bartomeu. Según él, hay errores, pero no campaña.
¿El Madrid es líder gracias a los árbitros?
No.
¿Hay una campaña arbitral en contra del Barça?
No, que entendemos que últimamente los criterios de aplicación del VAR no son aplicados de manera ecuánime y eso además está perjudicando a algunos equipos, no solo al Barça, y en este caso está favoreciendo a un equipo que es el Real Madrid y nunca, nunca, nunca pensando que hay ninguna campaña orquestada, porque si nosotros pensáramos eso, tendríamos que decir que nos vamos.
Te cuenta Marca que en el Real Madrid ven rabia y envidia en esas acusaciones desde Barcelona. Están hartos de que se cuestione su liderato. En cuanto a la postura de la Liga, Javier Tebas recuerda la llamada de Florentino a Rubiales a principios de 2019 tras el Real Sociedad-Real Madrid y el famoso penalti de Rulli a Vinicius.
Que un club tan importante como el Real Madrid, 20 minutos después de terminar un partido, pueda hacer esa llamada no es conveniente para el mundo arbitral. Y eso pues hace que pues a lo mejor haya más tensión en los árbitros de VAR, de los que están en el VAR, más en los árbitros. Y decimos que hemos hablado con el presidente del Real Madrid para hablar del VAR, pues bueno, yo creo que no era lo mejor para el VAR.
¿Funciona bien el VAR?
Hay que mejorar.
Y desde la capital, desde la acera rojiblanca, Simeone sale en defensa del videoarbitraje.
No tengo ninguna duda que el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque evidentemente si te cobran un montón de penales es porque está mucho más tiempo en el área rival. Claro que a Madrid le cobran más penales porque gana más. Evidentemente cobran más penales por eso.
Lucas Ocampos, héroe sevillista, le dio la victoria a su equipo 1-0 ante el Eibar con un gol y con un paradón en la última jugada del partido. Y es que se lesionó Baglic, Lopetegui había hecho los 5 cambios y el argentino tuvo que ponerse bajo palos. Pues bien, en el descuento salvó el empate tras un remate de Dimitrovic, el portero del Eibar, que había subido a rematar.
Le saqué el puesto a Baglic, No, la verdad que es partido súper duro. Antes de entrar me dice el entrenador de portero, me dice no salga, me dice quédate ahí, entra bajo los 3 palos, no cometa el error. Me quedé ahí y la pelota nada, me vino ahí, la pude sacar y los 3 puntos se quedan en casa, eso es lo importante.
3 puntos que permiten al Sevilla sacarle 6 al quinto clasificado. Baglic, por cierto, sufre una hiperextensión en la rodilla izquierda y hoy será sometido a más pruebas. El Eibar, por su parte, sigue sin certificar su permanencia. Está a 6 puntos del descenso. Y en la Nucía, Levante 1, Real Sociedad 1, Isaac adelantó a los donostiarras, empató Morales. Los de Imanol Alguacil son séptimos. Con la Champions muy lejos, el objetivo es asegurar plaza europea.
Le he dado valor al punto. Esto lo que nos permite es soñar y depender de nosotros mismos. Entonces, un punto más.
Anoche se cerró la jornada 34 y hoy comienza la 35. A las 7 y media, Valencia, Valladolid, y a las 10, Celta Atlético de Madrid, sin Costa sancionado y sin Joao Félix lesionado. En segunda división de ayer, Sporting 0, Girona 0 y Zaragoza 2, Rayo Vallecano 4. Hoy arranca la jornada 39. A las 7 y media, Mirandés Elche. A las 8 y media, Fuenlabrada Racing. Y a las 10 menos cuarto, Extremadura Cádiz. Todo te lo contaremos en Marcador. Y en clave polideportiva, en baloncesto, lees en marca.com que el Real Madrid ha contactado con el base griego del Fenerbahce, Kostas Sloukas. Podría llegar al conjunto blanco si Campazzo da el salto a la NBA. Y por último, la golfista española Carlota Ziganda, decimoquinta del ranking mundial, ha dado positivo por coronavirus. Se encuentra aislada en su apartamento de Arizona. Es todo por el momento. Más información en marca.com. Recuerda también que puedes seguir escuchándonos a través de radiomarca.com. El deporte que se vive en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Quisiera pegarme en la radio para que me escuche a diario.
Con Raúl Varela.
I'm thinking I can finally sail away to somewhere nice, where I can leave my worries far behind. Somewhere in the distance I can hide. And maybe I would fall in love and waste a little time. Maybe I could add somebody in my life.
Con Raúl Varela.
10:10, enseguida muchas más cosas, muchos más contenidos, muchos más protagonistas, porque ahora ese protagonismo lo acaparas tú. En el 628 26 90 92 está resultando una mañana muy interactiva, muy proactiva. Sí, te estábamos planteando en redes sociales, por ejemplo, ¿quién te había decepcionado más en esta liga que está a punto de concluir? Apenas cuatro fechas. Si Joao Félix en el Atleti, Hazard en el Real Madrid o Antoine Griezmann en el Barcelona, más todo lo que hemos comentado en Tiempo de Tribu. Tu opinión, tu turno, tu radio.
Buenos días. Que una cadena de radio tan seria como vosotros permita que un señor como Roberto Gómez diga que la federación es mandada por el Fútbol Club Barcelona, por favor, no permitáis esto. Un saludo.
Como bien ha dicho David Sánchez, no solo se está quejando el barcelonismo, se están quejando todos los equipos cuando terminan un partido contra el Real Madrid y siempre hay alguna jugada que favorece al Madrid. Y quien no lo reconozca es que vamos, es madridista, así tal cual.
Buenos días, Radio Marca. Como pretende Pepe Herrero que Florentino salga a defender lo que están diciendo del Real Madrid, no, ya levantó el teléfono hace un tiempito y aquí están las consecuencias. Y en relación a lo que dicen de Bartomeu, que tienen que llamarlo a capítulo porque lo que dice es muy grave, dudando de la competición, también dudó Florentino cuando levantó el teléfono. Dejar de analizar con la camiseta, ser un poquito más objetivos.
Buenos días, tribu. David, si querías ver una tropa man armada que implicase al Madrid, al Barça y a algún señor de Bilbao, haber puesto el sábado por la tarde Teledeporte, me parece que eso de las 6 o las 7 de la tarde, echaron el quinto partido de la Liga de Petrovic. Bueno, no, de la Liga de Neiro. Eso sí que fue un atraco a mano armada, con 42 faltas y 6 eliminados por el Madrid, por ninguno del Barça. Y muchísimas más cosas. Venga, gracias.
A diario. 12 minutos por encima de las 10 de la mañana, de las 9 en Canarias, arrancamos un nuevo tramo de A Diario en Radio Marca. Es día de San Fermín, sí, hoy era día pues para estar relajadito, si las cosas hubiesen sido como debieran, pues pensando en los Juegos Olímpicos, estaríamos disfrutando de la Eurocopa, la más europea, con España en Bilbao, en fin, estaríamos hablando de fichajes, estaríamos hablando de Roland Garros, del Tour de Francia, que se celebra habitualmente por estas fechas. Siempre hay un día, ¿no?, en el Tour donde los ciclistas, al menos desde los tiempos de Miguel Indurain, pues se enfundaban el pañolico rojo, ¿no?, en memoria del santo que apadrina pues las fiestas más importantes de la Comunidad de Navarra y una de las más relevantes en territorio español. Pero así andamos, con el coronavirus a vueltas, con estos rebrotes, con varias comarcas en nuestro país ya confinadas y con mucha amenaza de que ese confinamiento pueda llegar también a otros puntos, ¿no? Porque la realidad es que los contagios siguen incrementándose y estamos en, bueno, pues una especie de situación de calma tensa por lo que pueda venir y por un estallido que en lo sanitario pudiera retrotraernos a 2 meses atrás. Esto ha obligado a empresas de todo tipo a adaptarse a los nuevos tiempos y queremos ponerle especial hincapié en las empresas, en este caso en las universidades, en los centros educativos, que han tenido que reinventarse casi en tiempo récord el tema de la enseñanza online, fundamentalmente para garantizar que nuestros hijos, que nuestros alumnos estudien en las mejores condiciones posibles y que el COVID-19 no frene su progresión, su formación académica, su formación personal y que el día de mañana, cuando todo esto lo podamos superar, pues sean hombres y mujeres de provecho. Nos escucha hasta la hora de la mañana Javier Tello Velosillo, que es el director general del CEU, universidad que ha hecho ímprobos esfuerzos por, repito, casi implantar el siglo XXII en este arranque del siglo XXI en el que nos encontramos para que los resultados académicos sean absolutamente óptimos. Señor Tello, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque en eso estamos, ¿no? Iba a decir cómo se ha adaptado el CEU, pero en realidad habría que cambiar el tiempo verbal, ¿no? ¿Cómo se sigue adaptando el CEU a estos tiempos tan extraños, ¿no?, de coronavirus?
Pues efectivamente. Pues mira, nosotros nos hemos adaptado muy rápidamente en el mes de marzo para conseguir que no hubiera ruptura de la actividad educativa, que no hubiera lo que llamamos nosotros el apagón educativo. Ha funcionado muy bien, enseñanza a distancia, con una tecnología potente y sobre todo con un esfuerzo y una adaptación pues ejemplar de nuestros profesores y nuestros docentes, ¿no? Y ahora para septiembre, que también es muy importante, pues la adaptación, digamos, que tiene una aceleración. Hemos montado unas aulas que llamamos de doble presencialidad, para que pase lo que pase, nuestros alumnos sigan teniendo educación en cualquier momento y siempre educación de máximo nivel de calidad, ¿eh? O sea que estamos preparándonos, como bien decías, casi casi para el siglo XXII.
¿Cuál es lo principal que han aprendido? O sea, el aprendizaje que en todo este tiempo han tenido que ir realizando, ¿no?, con los nuevos escenarios que se le han planteado, ¿la principal conclusión que se han llevado cuál es?
Mira, la principal conclusión es que en la educación tienes que tener un plan de contingencia. Tienes dos grandes riesgos. El apagón educativo, que no tengas un plan B para cuando lleguen situaciones como las que hemos vivido, como un confinamiento, con alumnos y profesores en casa. Tienes que tener un plan B y, por lo tanto, la primera es el plan de contingencia. Y la segunda, que es también muy importante, en la que hemos trabajado mucho y otras instituciones también, que es el evitar la brecha digital, es decir, que haya alumnos en sus casas que por razones diversas no puedan conectarse, ¿no? Esto es lo más importante porque, como tú bien decías, lo que pueda pasar de aquí a los próximos meses con el coronavirus o en el futuro con cualquier otra circunstancia, es importante que nos permita planificar que pase lo que pase, nuestros alumnos mayores y pequeños van a continuar su proceso de formación sin ruptura.
Bueno, eso es importante, ¿no? Que seamos capaces de leer los titulares, la letra gruesa, pero también la letra más fina, ¿no? La caligrafía más pequeña que a veces se va desprendiendo de todas estas cosas que han cambiado la sociedad de arriba abajo, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de trabajar, de estudiar, bueno, nuestra forma de disfrutar. En realidad, esto ha supuesto, pues, casi casi una revolución social, ¿no? Una revolución cultural. En apenas dos meses, este bichito ha cambiado nuestra forma de afrontar la vida y eso también requiere, incluso para la gente mayor, una nueva forma de vivir.
Pues efectivamente, yo creo que estás acertando en lo que comentas porque hay una clave de todo esto, que es que ha cambiado la manera de percibir las cosas, ¿no? Fíjate que aquí hay dos cosas curiosas que para nosotros han sido experiencias de aprendizaje muy, muy importantes. La primera es que, a pesar de que la tecnología, la enseñanza online y a distancia ha funcionado muy bien y funcionará todavía mejor en septiembre, hay una grandísima, digamos, una grandísima ansiedad por volver a la presencialidad física, ¿eh? En colegios, universidades, centros de formación profesional, se está echando de menos esa convivencia con los otros alumnos, con amigos, compañeros, profesores, etcétera, ¿no? Y la segunda también es muy importante. Fíjate que todo esto que hemos conseguido superar ha sido gracias a un esfuerzo, tú decías, un esfuerzo ímprobo, efectivamente, de nuestros, bueno, pues todos nuestros equipos, especialmente los docentes, y tenemos que aprender y estamos aprendiendo a cómo conseguir que dosifiquen esos esfuerzos, porque ha habido una entrega casi sin límites y ha habido un momento en que nos ha preocupado que toda esta, digamos, nueva enseñanza a distancia pues llegue a tener un coste personal para nuestros docentes más allá del que debería ser, ¿no?
Y una última cuestión, ¿en qué destacaría de la educación que se está impartiendo en el CEU?
Bueno, nosotros, como creo que sabéis, somos una institución educativa católica comprometida con los valores que representa nuestro carisma, nuestro ideario, y en ese sentido, para nosotros, una cuestión clave es combinar la calidad, la máxima calidad educativa con la transmisión de valores que hoy para nuestros jóvenes van a ser claves para cuando salgan de nuestras aulas y se tengan que desenvolver en un mundo cada vez más complejo y cada vez más exigente. Por eso, una de las cosas de las que nos sentimos especialmente orgullosos es que nuestros alumnos, cuando van a las empresas, van a los trabajos, destacan, y así nos lo hacen saber sus empleadores, destacan por su compromiso ético. Y esto nos gusta y nos interesa mucho que siga siendo así.
Y a nosotros también, claro, porque así tenemos muchas más opciones, ¿no?, para la elección de la educación de nuestros hijos y que, repito, todo este parón educativo que hemos sufrido por mor del confinamiento y por mor de no haber estado lo suficientemente adaptados al nuevo entorno online, ¿no?, que forma ya parte de nuestras vidas, pues ha supuesto seguramente en su formación académica. Esperemos que sean capaces de recuperarlo con el paso de las próximas semanas. Señor Tello, muchísimas gracias por atendernos y felicidades al CEU por seguir siendo una empresa, en este caso una universidad comprometida con la sociedad y en la lucha contra esta pandemia. Un fuerte abrazo.
Muchísimas. Muchísimas gracias. Buenos días.
10 y 29 y 20 en Canarias. Cerramos paréntesis. De nuevo nos vamos al fútbol, aquí en A Diario en Radio Marca.
En Radio Marca. A Diario.
Actualidad pura y dura, ponemos en marcha el tren de las comunicaciones. Arrancamos en Valdebebas, de cumpleaños mi querido Pablo Parra, con la última hora del Real Madrid. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues la última hora pasa precisamente por los lesionados. Por ejemplo, Eden Hazard, que no se sabe si podrá estar en el partido del próximo viernes, teniendo en cuenta las quejas que tiene en su pierna maltrecha. También hay que ver cómo evoluciona Rafael Varane, que se perdió el último encuentro disputado por el conjunto madridista en la Catedral, propiciando el buen rendimiento de Eder Militao. Poco a poco reincorporándose los futbolistas en lo que es, entre comillas, una semana larga para el cuadro blanco, que tiene 4 días para preparar su próximo compromiso el viernes contra el Alavés en el estadio Alfredo Di Stéfano. Con lo cual, viendo un poco e intentando desbloquear las rotaciones de Zinedine Zidane, el conjunto blanco que intenta sumar efectivos para sumar un nuevo campeonato de liga.
Gracias, Pablo. ¿De qué se habla hoy en Barcelona? Alejandro Segura, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Y es que en la rueda de prensa de ayer tarde, el portavoz Josep Vives reafirmó al presidente en las declaraciones que hizo tras el partido en Villarreal, donde aseguraba que el VAR no era equitativo y que estaba favoreciendo al mismo equipo. Vives remarcó que el Barcelona fue líder en la implantación de esta herramienta para mejorar el resultado global de la liga, aunque reza que hay que mejorar la aplicación de los criterios. Esta rueda de prensa era por la auditoría externa del caso Barçagate. Ayer vio la luz la página de las conclusiones de la auditora Pricewaterhouse, donde concluía que el Barça no contrató una campaña difamatoria ni hubo una conducta corrupta. Además, Vives y Gómez Ponti, responsable de los servicios jurídicos del club, aseguraron que se querellarán contra Emili Rousseau, ex vicepresidente de la entidad, por dejar caer en unas declaraciones que alguien metió mano en la caja. Centrándonos en lo deportivo, la plantilla se ejercita esta mañana desde las 9 en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para preparar el duelo de mañana contra el Español, donde no habrá la tradicional foto entre los dos técnicos de los clubes catalanes. A las 12, eso sí, hablará Quique Setién en rueda de prensa.
Por supuesto que hoy también hay fútbol, hay partidazo, por ejemplo, en el Estadio Municipal de Balaídos. Juega el Celta y juega el Atlético. Última hora colchonera, Pablo López.
Hola, Raúl, muy buenas. 17 de 21 puntos es lo que ha conseguido Diego Pablo Simeone, que de ganar esta noche en Balaídos se situaría con un 99% de posibilidades la próxima temporada en la Liga de Campeones, que es el objetivo. Bajas dos importantes, Mario Hermoso y Joao Félix. Duda la de Felipe Monteiro, 11, siempre rotación para Diego Pablo Simeone para intentar seguir con esta dinámica tan positiva que le está llevando desde la quinta plaza a ser casi seguro equipo, repito, de Liga de Campeones.
Ganar para el Celta, gracias López, sería sinónimo de permanencia virtual en la primera división, Rafa Valero.
Así es, Raúl, hace cuentas. De hecho, el Celta cree que con 4 puntos sería suficiente para mantener la categoría, posiblemente hasta con menos. Si consigue subir la victoria, virtualmente sería equipo de primera división de cara a la próxima temporada. Ya sabes que al Celta se le dan mejor los equipos grandes a la hora de sumar puntos que los de la zona baja de la tabla. Lista de 25 convocados que facilitaba en el día ayer Oscar García. Además, ante los lesionados ya a lo largo de estas últimas semanas, Sergio David, Junca o Denis Suárez, se une la ausencia, en este caso por acumulación de amonestaciones, de Araujo.
Gracias. La jornada arranca a las 7:30. Me está ya con el Valencia Valladolid. Última hora valencianista, Javi Lázaro.
Saludos, Raúl. Muy buenas. Pues, hombre, la última hora del Valencia pasa ya por los resultados de ayer, algo que parecía más que evidente, pero ya está confirmado. El Valencia matemáticamente no está en Liga de Campeones la próxima temporada, y es que realmente parece estar difícil que se pueda meter en la propia Europa League, después de ver cómo ayer, por ejemplo, sumaba un puntito más la Real Sociedad. Dicho esto, el conjunto de Mestalla, que abre jornada esta tarde en el Coliseo Valencianista ante el Real Valladolid, con el objetivo de sumar esos 3 puntos y mantener la pelea por lo menos para llegar a la séptima plaza. Lo hace sin Rodrigo, lo hace sin Gallá, en definitiva, esas dos bajas importantes, y vamos a ver si con ello le da como para ganar su primer partido de la era Boro. De momento, 1 punto de los 6 disputados, así que es el objetivo, el volver a ganar y hacerlo además en el campo de Mestalla. Vamos a ver la respuesta. Evidentemente va a haber cambio respecto a Granada, donde hubo muchas rotaciones, la vuelta de futbolistas como por ejemplo Ferran Torres, que incluso ha entrado en la lista de convocados, y evidentemente un equipo más ofensivo que seguramente debería dar al Valencia como para poder ganar el partido de esta tarde. Veremos qué pasa, será a las 7:30 el conjunto de Mestalla que va deshojando ya los partidos casi con la intención de que se acabe pronto la temporada.
Gracias, un último vagón en Pucela con el equipo de Sergio González con la permanencia ya virtualmente asegurada, aunque ganar significaría alcanzar la mítica cifra de los 42 puntos. Ese es el objetivo, Chus Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, porque sobre todo se trata de conseguir 2 puntos en los 4 partidos que quedan. Eso garantizaría matemáticamente la permanencia del Real Valladolid. Evidentemente es más que remoto un descenso porque tiene que perder prácticamente todo el equipo de Sergio González y que todos los que vienen por debajo, incluido el Real Club Deportivo Mallorca o más improbable el Club Deportivo Leganés, ganen prácticamente todos sus partidos. Ausencias en el Real Valladolid a las ya habituales de estas últimas jornadas, como la de Pedro Porro, la de José Antonio Caro o la de Mateus, se suman ahora el canterano Miguel de la Fuente y también Mohamed Salih. Sus primeros comentarios sobre la posibilidad de que el Real Valladolid reserve ya al ganés de cara al traspaso que se va a producir este verano y no poner así en riesgo una operación que va a dejar en las arcas blanquivioletas cerca de 12 millones de euros. El que sí se ha recuperado es Sandro Ramírez, que vamos a ver si cuenta hoy con minutos. No de inicio, porque ese once titular va a presentar de nuevo muchos cambios. Sergio González va a hacer probaturas, pero sobre todo a competir. Es lo que hace siempre este Real Valladolid, que desde el regreso de la Liga Santander solo ha perdido un partido. Fue en el Wanda Metropolitano, en el resto empates o 2 victorias importantes frente al Leganés, la última frente al Deportivo Alavés, que encarrilan la continuidad en la máxima del proyecto de Ronaldo Nazario.
Gracias, 10:27, 9:27 en Canarias. Nunca me harto de mis colaboradores, sí me harto a veces de pagar de más, por mi seguro, claro, por eso me fui a la Mutua, pero dije luego que entonces arranco el coche y me doy cuenta que estoy sin batería, que no funciona, que no se mueve. Llamé y vinieron enseguida, me lo arreglaron en el acto. Y es que la Mutua realiza más de 29.000 cambios de batería in situ en toda España. Vente a la Mutua y le bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vente a la Mutua.
En Radio Marca. A diario.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Betfred, tu casa de apuestas para cuando quieras divertirte, nos presenta su nueva sección en el programa FreeBet. No te pierdas la interesante historia de esta casa de apuestas, de sus promociones y productos, todos los martes a 1:30 de la madrugada. Betfred, cuando quieras divertirte. Y recuerda, juega con responsabilidad.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
En Movistar, el fútbol nunca acaba, porque ahora tienes la liga de esta temporada y también la de la siguiente, la fase final de la Champions y el inicio de la que viene. Y además, las mejores competiciones. Y para que tu conexión nunca acabe, datos infinitos y fibra 600 megas. Todo por 57 euros al mes hasta 2021 y sin permanencia. Movistar.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la ONCE. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gracias, muy amable.
¡Qué bien! Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. ¡Qué rápido! Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900.